Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, y saludamos a nuestros invitados, hoy nuestros panelistas: Vivian Morales, exfiscal general, actual senadora de la República, vocera del Partido Liberal. Vivian, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Encantada de volver al programa y un gran saludo a la audiencia.
Gustavo Gómez Aranguren, exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado. Magistrado, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Un saludo para todos los oyentes hasta ahora.
Abogado, profesor universitario y columnista Ramiro Bejarano, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Y Francisco Bernate, abogado especialista en Derecho Penal. Francisco, gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana. Muy buenas noches. Un saludo para todos los panelistas y para toda nuestra audiencia.
Como estarán oyendo, nuestros invitados son un grupo muy especial para un tema que empieza a preocupar, o que ya viene preocupando hace mucho tiempo a los colombianos, y tiene que ver con la rama judicial. Preocupa a los abogados, al sector privado, al ciudadano de a pie y al gobierno. Esta noche queremos analizar y discutir qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia, donde hay apenas 6 vacantes por proveer, 3 en la sala laboral, 2 en la civil y 1 en la penal. Y pueden llegar a ser 7 si al momento del retiro del magistrado Leonidas Bustos no hay elección. Una primera preocupación que ha surgido es el riesgo de la interinidad en la Fiscalía, porque el periodo de Eduardo Montealegre vence el 22 de marzo y para ello se necesitan 16 votos. Pero los bloques que se han formado al interior de la Corte hacen poco viables los consensos. Quienes conocen de cerca el manejo de las Cortes advierten que puede repetirse la larga interinidad que se dio entre agosto de 2009, recuerdo, Vivian, que fue agosto de 2009 y diciembre de 2010.
Sí, así fue.
Cuando salió del cargo Mario Iguarán y hubo que encargar. Pero esto es parte del problema apenas. Columnistas como Mauricio Vargas, como muchos que he estado leyendo en El País, como centenares, que Acevedo también hace poco, han hablado de la justicia en coma, no solo por lo que pasa en la Corte, sino por los vacíos jurídicos que ha dejado la reforma de equilibrio de poderes que está en manos de la Corte Constitucional. Según esto, con la reforma judicial del año pasado surgió un limbo que afecta la nominación de los candidatos a esos cargos. Al desaparecer la administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la nominación la debe hacer ahora el Consejo Judicial, el Consejo de Gobierno Judicial, que no ha podido integrarse porque el Consejo de Estado dejó la elección de 3 de sus miembros sin piso. De modo que ni puede nominar magistrados, ni hay un gerente que administre y gestione recursos en un año en que se necesita que la justicia funcione y que afronta los retos de operar, de seguir operando. Por ejemplo, la transición total al sistema oral, que se espera la haga pues más expedita. Y por si algo faltara, en 2015 se cerró la normalidad laboral, se fueron a vacaciones y varios juzgados entraron de nuevo en paro. En fin, son muchos los temas para analizar. ¿Por qué está prácticamente bloqueada la Corte Suprema? Quiero arrancar por ahí con nuestros invitados. ¿Qué es lo que está en riesgo allí? ¿Qué es lo que dificulta la elección de los magistrados? ¿Es un tema de politización? Empiezo por usted, doctora Vivian Morales.
Gracias, Diana. Pues esto no es nuevo en la Corte Suprema de Justicia. Fíjese usted que para la elección de el fiscal que debía suceder a Mario Iguarán, ya estaba enfrentado al tema de que la Corte había llegado a 18 miembros de los 23 que debe tener, porque llevaba más de 18 meses sin poder ponerse de acuerdo en la elección de magistrados. Y precisamente fue el día que me eligieron a mí que se destrabó la cosa y eligieron, con esos votos que a mí me eligieron, a los magistrados que habían de llenar esas vacantes.
Le hago un paréntesis, con lo cual usted me está diciendo algo muy interesante, y es que no es solamente por la situación que yo acabo de referir, a la que me acabo de referir, que tiene que ver con los cambios que hizo la reforma a la justicia, sino que en la Corte Suprema esto ha pasado ya en otro caso como este, convirtiéndose en un precedente que se repite.
Es un precedente que se repite, pero es un precedente increíble, que se debe a que dentro de la propia Corte se han creado, digamos, dos facciones o bandos, o dos facciones de magistrados, y sí tiene que ver con lo que pasó, no, es decir, con lo que pasó en la Constitución del 91, que le dio una tremenda politización a las Cortes, que trató de echarse atrás con la reforma que se llama de equilibrio de poderes, reforma que también tiene gravísimos problemas, pero es que creo que hay que, digamos, segmentar el estudio de las cosas. Ahora el tema obedece a algo que ya venía desde hace tiempo en la Corte, y es la división en dos facciones en la Corte Suprema de Justicia. Pero quiero contar una cosa, en la reforma de equilibrio de poderes había un artículo que pasó los cuatro debates, o sea, la primera vuelta, en donde decía que si en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia no se lograba o demoraba más de 2 meses para elegir al reemplazo de las vacantes, si no lo hacían, lo elegiría el Consejo de Gobierno Judicial. Esto fue suprimido. Esto fue suprimido en la segunda vuelta, y ahí voy a otro tema. Ahí hubo cualquier cantidad de lobbies, también de las altas cortes, para que se quitara este artículo. Dijeron que era que ese artículo estaba menguando la independencia de las cortes, y entonces lo suprimieron en la Cámara de Representantes. Es decir, se debería haber sorteado a través de una norma constitucional qué pasa cuando no se elige. Y eso quedó sin respuesta porque se eliminó el artículo que inicialmente se había propuesto en la reforma
porque
de equilibrio
de poderes. Porque pareciera entonces que lo que le interesa a las cortes es una justicia interina. ¿O no? Gustavo Gómez.
Yo pienso que hay, como dice la doctora Vivian, varios factores y hay que segmentarlos. Evidentemente, las posibilidades electorales de las Cortes las convirtieron en nichos de poder. Eso de elegir a o candidatos a la Procuraduría, candidatos a la Contraloría, en el caso de la Corte Suprema, elegir fiscal, amplifica una tremenda fronda burocrática. De tal manera que un voto es de oro. Y esa segmentación hace que se dude mucho a la hora de que los procesos de elección tengan efecto, por una parte. En segundo lugar, hay un fenómeno que me parece a mí no tan grave, pero que podía evadirse. ¿Qué es lo que pasó en el Consejo de Estado? En el Consejo de Estado, mientras yo estuve allá, teníamos muchas dificultades para conseguir el quórum, 2/3 partes, para poder elegir. Se optó por bajar el número exigido para una elección, y eso, fíjense ustedes, habilitó tremendamente que se ocuparan más o menos nueve vacantes que habían pendientes. Y en ese momento creo yo que la sala plena en lo contencioso está servida en forma permanente con sus titulares. Yo pienso que deberían pensarse por lo más frágil o más fácil de hacer, que es una reforma de tipo reglamentario que baje el quórum exigido.
Pero no tienen ahora el número para hacer la reforma de tipo reglamentario, que se necesitan las 2/3 partes de la institución para hacer la reforma del reglamento.
Y en dos vueltas.
Necesitarían 17.
Y no pueden hacerlo. 18.
En el Estado serían más.
En la Corte serían...
Las 2/3 partes, 16.
De 26. Son 31 en el...
La mitad, sí, pero la idea es que finalmente se hacen varias votaciones y si no alcanza a elegirse, se baja hasta el máximo de la mitad más uno, mayoría absoluta. Lo cual hace que se viabilicen los procesos.
¿En el Consejo de Estado?
En el Consejo de Estado, con una reforma estatutaria que se implementó en el año anterior. Y eso ha facilitado, indudablemente, la toma de decisiones.
Si llegara a presentarse, digamos, la utilización de este mecanismo, ¿qué se solventaría ahí, por ejemplo?
Pues indudablemente las elecciones, básicamente.
Pero la elección del Consejo de Gobierno Judicial, por ejemplo.
Bueno, en materia de Consejo de Gobierno Judicial hay unos asuntos muy delicados que tienen que ver con la improvisación, como se tramitó en el Congreso de la República esa modificación. Nosotros...
Ahora pasamos entonces a ese punto, para seguir con el tema de lo que está ocurriendo hoy en la Corte Suprema, si se trata de un tema de politización. Ya hemos mirado que uno de los factores son los nichos de poder al interior de esa Corte, y fundamentalmente al tema, pues, de la reforma que se requeriría para solucionar el tema nominatorio.
Mire, yo creo que hay que dividir históricamente el punto, porque si bien estas son instituciones, las instituciones que tenemos hoy de justicia, salvo la reforma última, todas vienen del año 91, y dijéramos que del año 91 hacia cuando empezó el gobierno de Uribe no había habido problema. Estaban unos magistrados ahí en la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, y dijéramos no había politización, lo cual no quiere decir que no hubiera magistrados clientelistas, porque siempre ha habido magistrados clientelistas, de eso hay en todas partes y en todas las épocas. Pero yo creo que el punto de partida de este problema se da cuando Uribe se hace reelegir, porque cuando Uribe se hace reelegir terminó sucediendo una cosa terrible en el país, y es que instituciones que estaban concebidas para que funcionaran autónoma e independientemente terminaron siendo cooptadas por él: la Comisión Nacional de Televisión, el Banco Emisor, por ejemplo, la justicia. pues él terminó incidiendo en el nombramiento de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, porque unos, porque tenían que ir al Congreso y tenían que contar con el gobierno para poderse hacer elegir, y porque los otros, eso es una cadena en la sala administrativa, porque eran nombrados por unos magistrados que a su turno también tenían dependencia allá. Fíjese que el problema se...
Pasado más de 8 años, o sea, estamos
no por
hablando
eso,
de que
no,
ya...
Pero antes de eso, es decir, la pregunta es, ¿esto ha funcionado así tan mal desde el año 91 para acá? No. No, aunque han habido magistrados clientelistas. ¿Desde cuándo se presentó el problema? A partir del segundo gobierno de Uribe, sobre todo, cuando el tema de la reelección se hizo evidente que había un solo grupo político, una sola voluntad apoderada de todas las cosas. Y entonces ahí empezaron esos cruces, y lo que dice el doctor Gustavo es cierto, unos nichos de poder que están peleando porque necesitan unas mayorías para asegurar nombrar, por ejemplo, antes estaban peleando por el nombramiento del Registrador Nacional del Estado Civil, que era una de las cosas políticas más gruesas a la que aspiraba, en la elección en la que aspiraba a intervenir Pretel. Y entonces está ahorita el tema del fiscal, y está el tema del procurador.
¿El procurador?
Y entonces, obviamente, eso se volvió terrible ahora. Y esa cosa nefasta de estarse nombrando unos a otros y repartiéndose favores, ya... hizo crisis ya por cuenta de eso.
No solamente entre las Cortes, sino en el Congreso, para que el Congreso...
Correcto.
Imposibilitara al Congreso de tomar las decisiones que tiene que tomar sobre las Cortes.
Fíjese usted que por cuenta de eso ya cayeron dos magistrados, el doctor Ricaute y el doctor Munar. Por la misma razón debería haberse producido la destitución del doctor Alejandro Ordóñez, pero bueno, esa es otra película. Pero yo creo que evidentemente...
El Consejo de Estado en este momento se demanda.
Evidentemente lo que hay... Es que la politización de la justicia llegó a unos extremos terribles. El diseño de la Constitución del 91 era, vamos a darle a los jueces, que son los más impolutos de esta sociedad, unas responsabilidades para evitar que haya corrupción, para que se deteriore. Y eso resultó mal esa fórmula.
Y dice que para acabar con la clientelización en la política, y entonces la dejaron en la política y la pasaron también a la rama judicial.
Correcto, no, es que el problema es que entonces no se mejoraron los otros órganos que
sino
supuestamente...
Sino que se empeoraron también...
Y a cambio de eso, entonces se clientelizó. Y lo último que ha pasado en la reforma de equilibrio de poderes es terrible.
Es terrible.
Que fue que ahora les dieron facultades electorales a los jueces para que nombren, jueces y magistrados para que nombren a sus representantes.
A sus disciplinadores.
¿No? Y entonces, ya vio usted ese escándalo que un representante de la región Caribe obtuvo una votación gigantesca y además con fraude electoral. Entonces, es decir,
fraude,
metimos la política, los vicios de la política ahora.
La justicia.
A la justicia, mucho peor. Entonces.
Legalizamos.
Constitucionalizamos.
A eso me refería, porque
yo
ya
creo, dimos un salto al
mar. Mire, yo le voy a decir una cosa, Diana, yo soy abogado diario, yo me levanto pensando en mis pleitos y en mis cosas y me acuesto en eso. Yo le quiero decir desde
hace... Se levanta con 3 pleitos y se acuesta con 5.
Sí, sí, pero por la morosidad de la justicia, no por mi temperamento.
Sí, sí.
Pero le quiero decir lo siguiente, yo a esta parte de la vida digo, este esfuerzo que hemos hecho, en tantas personas, en la academia, en muchos otros sitios, por tener una justicia buena ha sido vano. Esto ha sido, hemos arado en el desierto. Estamos con la peor justicia del planeta, la morosidad. Y una cosa que no se habla, pero hay que empezarla a hablar duro, el tema de la corrupción. Hay corrupción, y hay corrupción en las altas cortes.
Pues ya lo vimos.
Claro, y corrupción en las altas cortes, por exmagistrados de esas altas cortes que van y litigan allá en esas corporaciones. Por supuesto, esto lo releva usted, doctor Gustavo, ¿sabes?
Sin duda,
no,
pero fíjese usted el caso de
unos
Pretel,
con jueces que ejercen la profesión.
Es el caso emblemático sobre el cual reposa toda esa corrupción.
Bueno,
y ahí está.
Y hay que hablar también de un tema que fue muy bueno cuando se instauró, que fue la creación de los magistrados auxiliares, porque ayudaban a los magistrados. ¿Eso en qué se ha convertido hoy? En un batallón de personas que administran justicia sin que corran las responsabilidades del juez.
La pública, sí, que tiene el, ¿no? el juez.
Esos son temas que yo creo que hay que empezar a hablar de eso. Y lo otro es, déjeme terminar con esto, Diana.
Sí.
Yo siempre he dicho, usted me conoce mi tesis, de que mi tesis es, hay que reformar la justicia para acabar con todos los magistrados que hay ahora.
Sí.
Inclusive los buenos. Pero yo creo que el gran error de la reforma de la justicia pasada, al principio yo estaba muy contento porque era una reforma que parecía se iba a hacer en contra de los magistrados. Mi tesis es, hay que hacer una reforma de la justicia en contra de la justicia, no de la mano de la justicia, porque terminan eso que terminó esto, el equilibrio de poderes, manejando una cantidad de canonjías y manejando una cantidad de privilegios, y eso no puede funcionar así. El ciudadano está inerme frente a eso.
Por eso es este programa, porque esto que a ustedes les suena de alguna manera tan difícil inicialmente de comprender cuando se habla de nominación, cuando se habla de llenar cargos, ¿por qué lo estamos haciendo en Hora 20? Y ahorita quiero que ustedes se lo expliquen a los oyentes. ¿Cuál es el riesgo de que la Corte no elija fiscal una vez se venza el periodo de Montealegre? ¿Cuáles son los riesgos de la interinidad? ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre lo que está pasando con la rama judicial en Colombia? Doctor Bernate.
Bueno, muchas gracias. Lo primero es referirme a lo que decía el doctor Bejarano de que la crisis viene desde el gobierno de Uribe. Al respecto, yo situaría la crisis un poquito más atrás. En noviembre de 1985, la Corte Suprema de Justicia fue bombardeada por el Ejecutivo.
Pero esto, usted se va antes de la Constitución, sí, del 91.
Y como consecuencia de eso, viene un proceso de paz y se expide la Constitución del 91, que por vía del Consejo de la Judicatura terminó trasladando los vicios que históricamente se han presentado en el Ejecutivo y en el Legislativo a la rama judicial. Y el Ejecutivo terminó por la vía del diseño presupuestal de la rama judicial, ahorcándola y sometiéndola y dificultando su autonomía.
No, yo sí no entiendo esa tesis.
No es disparatada, ¿no?
La tesis de que el proceso de paz con el M-19... Sí. Es el responsable de la justicia está hoy en Colombia,
En 1985 viene la toma del Palacio de Justicia.
Sí, ¿Por qué usted dice que en el año 91, con la Constitución del 91, se trasladan los vicios del Legislativo y el Ejecutivo, claro, a la rama judicial?
Que la conformación de las listas para elegir los magistrados viene el Consejo de la Judicatura, que a su vez viene del Congreso de la República. Entonces, ahí hay un primer elemento de clientelismo. Pero en segundo lugar, es desde 1991 cuando el presupuesto para la rama judicial hasta hoy cada vez es más escaso, es más ínfimo, al punto que tenemos hoy en día el mismo número de funcionarios judiciales que teníamos en 1991 y cada vez en unas condiciones más precarias. Yo creo dos cosas adicionales. ¿Cuál es la importancia de la interinidad de la Corte Suprema de Justicia? Es que aquí hay un punto que no se ha tenido en cuenta y es que la solución existe. Yo creo que si se tramita una reforma al reglamento como lo proponía el doctor Gustavo, pues estamos hablando de un año en esta interinidad, pero nuestra jurisdicción o nuestra ley establece la figura de los conjueces, y para eso están los conjueces. En el momento en que la Corte quiera convocar los conjueces para que elijan un fiscal general, lo puede hacer, como lo hace para que resuelvan los casos.
No, yo creo que no puede.
Pero fíjese no que esa alternativa, claro, ya me la había planteado.
Los jueces son figuras solamente para tomar
decisiones. ¿Por qué no podría ser esa salida? ¿Por qué no podría ser
la salida? Mire, lo primero, doctor, porque Bernate, le digo, antes de avanzar,
integrantes.
Lo que hay que es abolir a los conjueces. Porque con algunas honrosas excepciones...
Pero con los conjueces nos han salvado. ¿Usted se acuerda lo que ha pasado en la Corte Constitucional?
Déjeme terminar la idea. Los conjueces, algunos de ellos, son protagonistas de la gran corrupción que hay en las altas cortes. Muchos de ellos, como algunos magistrados. Los conjueces son funcionarios ocasionales para adoptar decisiones judiciales cuando hay empate o impedimentos en las corporaciones judiciales, pero no se les delegan la función administrativa ni la función política que tienen, de manera que no dejemos los conjueces donde están, doctor.
La única solución sería que encargaran no como conjueces, sino a magistrados temporales mientras se surte la
salida. Pero me parece interesante lo que estamos viendo. Con eso quiero decirle que los conjueces están tan divididos como los magistrados. Pero digamos que ahí podría haber una alternativa.
No se puede.
Bueno, pero dice el doctor Gustavo Gómez que sí se podría nombrar magistrados temporales.
Pero no encargados. Pero eso no tendría...
figura la función pública.
Pero eso no tendría un origen democrático. Porque es que no es lo mismo el magistrado que se ha sometido a un proceso de que lo elijan de la manera como se eligen, y a que un conjuez tome esas funciones porque uno de sus amigos lo metió de conjuez.
Ese es el problema.
Mire, Diana, me parece que la generalización con los conjueces, y usted, bueno, gracias a Dios, Ramiro ha dicho, con sus excepciones, vale la pena plantearla muy claramente, porque también hay que reconocer que a través de la figura de conjueces en la Corte Constitucional, frente a todo ese desastre que hubo cuando Pretel, fueron esos conjueces los que salvaron muchas de las decisiones importantes que se tomaron en defensa de derechos en Colombia el año pasado.
A ver, Diana,
la
decisión de las pensiones.
Permítame hablar un tema.
Es una decisión.
Yo que viví en carne propia.
Desastrosa.
Yo que viví en carne propia, el hecho de una corte que me eligió. La corte está integrada por 23 miembros, existían en ese momento 18.
Así
y el reglamento dice que con 2/3 partes se elige.
Me acuerdo que estábamos en el mismo debate.
O sea, con 16. A mí me eligen 14 el primer día y a la semana siguiente, ratifican mi elección 16. O sea que por mí votó en la ratificación las 2/3 partes de la Corte Suprema, con 16. Con una interpretación que hicieron del reglamento como se había hecho por el Consejo de Estado un año antes, cuando necesitaron elegir 3 vacantes y que estaban en la misma situación.
Pero después la demandaron por eso,
claro, pero luego me demandaron por eso, no por tuvieron eso en cuenta que sí había sido convalidada por 16 magistrados que eran las 2/3 partes y por eso declararon la nulidad de mi elección.
Claro,
luego,
pues no podemos repetir un proceso como ese.
Eso de decir que no que pongamos un conjuez, no, que nombremos en encargo, que nombremos, no señor, eso le da la vía para que después cualquier fiscal que por A, B o C razones políticas lo quieran sacar, entonces le aleguen que aquí el inciso faltó y entonces lo puedan tumbar. No, esto hay que protegerlo y se tiene que hacer con toda la legalidad.
Tiene que ver, Diana, con lo que usted está preguntando, que es, ¿cuál es la principal consecuencia de un fiscal interino? Un fiscal interino, como su nombre lo dice,
eso es lo que
hace
quiero. ¿Cuál es el riesgo de que la Corte no elija fiscal en este momento y volvamos a la situación del 2009?
Un fiscal interino, un fiscal para poder tomar las decisiones y armar su equipo, necesita sobre todo respaldo político.
Claro.
Respaldo nacional. Un fiscal que tenga problemas con su legitimidad, con la vocación política que despierte, está fregado, porque sabe que en cualquier momento toma una decisión
y lo
bombardean y lo tumban. Entonces, un fiscal interino está, obviamente, pensando en el futuro más suyo que de la institución. Y lo hace supremamente débil, supremamente frágil. Y sobre todo, una fiscalía necesita, en estos tiempos, alguien que llegue y que les garantice a los abogados penalistas y al país que esos procesos van a funcionar, porque yo, el doctor Bernate, que creo que anda más en los lados.
Ojo, que la fiscalía es un órgano en este momento muy musculado. La inversión.
¿Qué significa musculado?
Con muchos recursos. Entonces,
malgastados, desafortunadamente.
Del defensor del
yo no diría musculados, sino malgastados, porque esto ha sido el derroche.
Los contribuyentes para fortalecer la investigación penal ha sido muy grande. Lo lamentable es que,
inútilmente,
no tengan efectos.
Así es.
Me parece que hay una implosión, así lo hemos sostenido, en todos los órdenes de la justicia. Me parece a mí que la justicia va como una nave a la deriva. Y ahí están indudablemente los derechos de los colombianos, lo cual me parece que es muy grave en términos políticos, porque el Estado se sostiene en tanto que los derechos son eficaces. Pero quienes estamos encargados de hacer garantizar que esos derechos sean una realidad transformadora de la convivencia, indudablemente estamos enfrascados en una sin salida. Me parece que hay que tomar una decisión de Estado, es decir, el Congreso. Es decir, el Ejecutivo Nacional.
Vamos para las salidas, pero quisiera que nos quedáramos en la interinidad, en lo que podría ocurrir, el riesgo de la interinidad en la Fiscalía de no llegar, de llegar a presentarse la misma situación que se presentó cuando terminan eligiendo a Vivian Morales después de 2 años casi
de interinidad
con Mendoza. ¿Qué pasaría si no elige la Corte y Montealegre deja al doctor Perdomo de fiscal?
Pues
que sería como el caso aterrizado.
Y es la situación que se ha presentado en el pasado, donde la ley establece un periodo para el fiscal y lo lógico es que si él es quien elige a su vicefiscal, si se va el uno, se tiene que ir el otro. Y la solución legal es que se van los dos. Pero en Colombia se ha prohijado una interpretación según la cual, ido el principal, se puede quedar el accesorio. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Bejarano de que no solamente le quita respaldo político, sino que tienes una entidad al asedio de una cantidad cantidad de personas que quieren acceder a ese cargo que le hacen muchísimo daño. Y en los cargos directivos, las personas no se atreven a tomar decisiones porque no saben si mañana van a continuar en el puesto. Entonces, la interinidad claramente afecta muchísimo a la Fiscalía, pero yo creo que si el Gobierno Nacional fuese consciente de eso, pues ya habría elaborado la terna, y que la Corte Suprema de Justicia se ponga de acuerdo o no se ponga
bueno,
de acuerdo.
Bueno, pero perdón, si el Gobierno elige la terna y la Corte no puede elegir, precisamente por lo que hemos estado hablando aquí, porque no tiene el número de miembros suficientes para hacerlo.
Pues a hoy lo tiene, no, porque están los 16.
Pero jurídicamente no hay solución para eso.
Tendría que tener una unanimidad.
Hoy no hay solución para eso.
No, no la hay. Es que tendría que ser por unanimidad. Y sabiendo que está dividida en dos facciones, hace imposible la unanimidad. Es que mi elección fue casi unánime. Es que fueron 16 votos de 18. Yo saqué 16 votos.
O sea que
votos.
Si el Gobierno hoy dice aquí, apenas se acaba el periodo del fiscal, 28 de marzo, entiendo, aquí están los tres nombres para que la Corte elija, tienen que elegir la totalidad de los magistrados que en este momento están, o sea, 17 de 23.
La totalidad, sí.
Si no se ha ido buscando.
O los 16, pueden ser 16.
Hasta 16.
Pero estando
pero
los
17. Eso es unanimidad. Eso
no, pero
es
estando los 17 tendrían que ser 16. Y si se va el de 17, pues quedan peor, porque ahí sí es unanimidad absoluta.
Esto es gravísimo.
¿Ustedes creen que, hago otro paréntesis, sobre algún nombre podría haber una unanimidad en la Corte que ustedes piensen de los que se han mencionado? Néstor Humberto Martínez, Jessy Reyes, Ramiro Bejarano.
Pues vas, Ramiro, no nos habías contado.
Nadie me había contado de ese
yo
tema.
Yo lo estoy lanzando.
lo lanzamos.
Sí, Gustavo Gómez Aranguren.
Okay. Puerta giratoria, imposible.
Puerta giratoria. ¿Habría alguna posibilidad? También lanzaron al superintendente notariado, a ese lo lanzaron a procurador. En alguno de los nombres de
pero,
los
tres, Diana,
¿usted cree que habría una unanimidad sobre cuál?
Hay gente, en algún momento un parlamentario en una frase que es muy conocida, hablando de un tema de estos, hablaba de que le manden una terna limpia. Entonces, si usted manda a una de estas personas, acompañado de dos personas que no conozcan en el medio, que no tengan el fogueo, sale avante sin ningún problema. Es decir, en el mundo de las posibilidades existe, y si existiese una voluntad política del Gobierno Nacional, esto se podría solventar, pero pareciera que con esta crisis y con esta institucionalidad y con la situación de la justicia como está, hay una conformidad mientras avance el tema en La Habana y se termine lo que se tenga que terminar, y después sí nos ocupamos de esto.
No, pero el gobierno, bueno, lo otro es que este país es tan caricaturesco y perverso que esas cosas de las listas que lanzan son también listas que lanzan para quemar gente, ¿no? Uh-huh. Ese es otro procedimiento que aquí se ha establecido. Pero yo creo que, a mi parecer, es muy difícil que haya un solo nombre que aglutine, porque es que además la noticia que yo tengo es que hay unos exmagistrados que salieron de la corporación que todavía siguen conspirando allá para mantener cargos, para mantener su canonjía de poder. Y voy a decirlo con nombre propio. Por ejemplo, la doctora Ruth Marina Díaz. De ella tengo información que ella sigue hablando con muchos magistrados interesados por el tema electoral tal. Esas son cosas que obviamente perturban el funcionamiento de una corporación. El magistrado que se va, se debe ir y punto. Tiene que cerrar la página.
Entonces, digamos, ya nos metimos un poco en el tema de lo que ocasionaría la interinidad. Es una debilidad política, una debilidad para tomar decisiones. Es efectivamente...
En un proceso de paz, en un posconflicto...
Afecta la institucionalidad, además, el hecho
interino
de que sea imposible nombrar a un fiscal. Ahora vamos a ver cuáles son los retos de ese fiscal, pero además el doctor Gómez toca unos temas que me parecen muy importantes, y es el nivel de dinero que se le ha invertido a la Fiscalía para poder responder.
Y a la justicia en general.
Y a la justicia en general. ¿Cuál debería ser el perfil de los candidatos a fiscal? ¿Cómo se imaginan ustedes el perfil ideal de la persona que requiere esa fiscalía hoy? Que debería por lo menos considerarse unas condiciones para que sean tenidas en cuenta en la terna, teniendo en cuenta que vamos hacia la firma de un proceso, que habrá una justicia transicional.
Sí, pero entonces ahí ya tenemos un primer elemento. Debe estar familiarizado, ¿qué rol va a ocupar él en la justicia transicional? La verdad es que ninguno. Su rol está totalmente ajeno al proceso de paz y a la justicia transicional, porque a la fiscalía esos casos no van a llegar. Entonces debe ser absolutamente ajeno a esos asuntos. Sí debe, yo creo, el próximo fiscal general de la Nación debe ser una persona que conozca de las necesidades que tiene la Fiscalía en materia de carrera de los funcionarios, en materia de la estabilidad laboral que ellos requieren, de estrés, Diana. Es increíble la cantidad de divorcios, la cantidad de dificultades que atraviesan nuestros funcionarios por la presión que existe sobre ellos. Debe ser una persona respetuosa de la rama judicial y que no se atreva a volver a meter preso a un juez, como lo hemos visto en estos 4 años, por no darle la razón a la Fiscalía.
Su opinión, doctor Gustavo Gómez.
Yo pienso que no solamente para la Fiscalía, sino para los cargos públicos, personas que tengan en su mente, en su conciencia y en su formación, la idea de lo que significa servir a los ciudadanos. Esa es, me parece, la condición sine qua non. Nosotros no podemos convertir lo público en un trampolín de enriquecimiento. No podemos convertir lo público en un ejercicio de exclusión de otras personas. Entonces, me parece a mí que los mandos en el país deberían necesariamente vincularse con los principios que inspiran la convivencia dentro del marco de una legitimación que el Estado necesita. Esa es, me parece a mí, la condición básica para cualquier cargo público. En el caso fiscal, pues, y en procurador, personas que se comprometan realmente con el orden jurídico, serios, que se concentren en la actividad que les corresponde y que, desde luego, dejemos la política para los actores políticos, dejemos la parte burocrática para las personas que hacen gestión en ese aspecto y se concentren en sus funciones. Esa sería, me parece a mí, la carta fundamental.
Sí, yo creo que la conciencia del servidor público, el estar alejado de las posibilidades de usar eso como un trampolín político, eso es muy, muy delicado. Yo diría a una persona, por ejemplo, que ya también haya sido vacunada contra el amarillismo y el querer aparecer en los medios. Porque correcto, es que cuando se nombra a personas que por primera vez, o ese es el cargo que tienen por primera vez, el más alto, resulta que los mata una portada de revista.
Sí.
Y los mata dar las chivas a los medios de comunicación para que lo traten bien. Entonces tiene que ser una persona crecidita en eso, que haya sido fogueada en lo público y que no correcto, se muera porque hoy bajó en las encuestas, sí, por tomar una decisión que le cuesta, pero que es la que tiene que tomar. Entonces tiene que ser madura, que su perfil haya sido ya, que no sea permeable por los vaivenes de la opinión pública, que sea un jurista, obviamente, pero que también sepa de gerencia, porque es que la Fiscalía es una entidad que maneja 3 billones de pesos. Eso necesita tener una visión también gerencial.
30.000 funcionarios, más o menos.
30.000 funcionarios. Total. Y que no tenga aspiraciones políticas, que use eso de trampolín a la política. Entonces, sobre todo, es un análisis de personalidad por encima de hojas de vida, es su personalidad y su carácter, que no sea susceptible de este tipo de debilidades.
Mire, yo tengo una serie de puntos que le he encargado a una persona que conoce muy bien de este tema, que es el director de Justicia, César Rodríguez, que además plantea, digamos, como los problemas de lo que ha calificado como una pésima transición de la reforma de equilibrio de poderes y a la improvisación de las altas cortes. Y plantea uno de los puntos de los que usted hablaba, y es que la transición se ha hecho mal, y se ha hecho mal, y dice él que la reforma de equilibrio de poderes dejó un mecanismo de transición mientras se implementaba el primer Consejo de Gobierno Judicial Permanente que reemplazaba esa sala administrativa. Esa transición fue mal diseñada y ha sido mal manejada. No se ha conformado el Consejo de Gobierno Judicial de Transición, que debía haber comenzado el 1 de enero, y hay 2 grandes responsables, según se ha podido establecer. Primero, el gobierno; segundo, el Congreso, que dejaron un escenario de transición improvisado y con tiempos que en un momento dado pues no podían darse. Dice de Justicia que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que son los presidentes de las altas cortes y el fiscal, fueron quienes organizaron la elección de representantes de jueces y de la representante de los empleados. Y la primera elección, la de Vicente de Santis, creo que, que fue, es
que se cayó
de las dos, que es la exactamente la más cuestionada. Fue tanta la improvisación, sí, que el Consejo de Estado ordenó modificar los términos de la convocatoria de esa elección, previo a la elección de los representantes, porque dijo que la comisión interinstitucional adicionó requisitos para inscribirse sin estar habilitada para ello. Pidió que los candidatos se inscribieran con el 20% de las firmas de la circunscripción, y eso es que la elección fue organizada.
A de justicia, o sea, hay que cobrarle que ellos estuvieron allá, sí, claro, en eso también, ¿no?
Claro,
por supuesto. Ellos estuvieron allá y todos ellos estuvieron allá.
Y fueron contra
Ana, déjeme decirle una cosa, no, que usted pero, no me perdón, permitió a mí
también
opinar.
También Biden estuvo en el Congreso y advirtió, no. Y de justicia también advirtió.
Déjeme
y
opinar.
Usted también advirtió.
Le voy a decir lo siguiente, yo, que no me preguntó cuál sería mi perfil de un fiscal, yo coincido con lo que dice Vivian. Una persona que llegue a la vida pública, un cargo que está tan expuesto a los medios de comunicación, que llegue por primera vez allí o que no haya ya superado la vanidad de los medios, ese puesto se lo traga, como se traga a cualquier persona los medios. Y un tipo que no le dé miedo si lo llama Diana Calderón o lo llama Darío Arizmendi o lo llama fulano, ese tipo no sirve para fiscal. Este puede ser para fiscal, porque el fiscal tiene que estar aislado en su torre. Lo otro es que sea independiente y autónomo. Sin eso, obviamente, no puede funcionar. Ahora, frente al tema de la mala transición, lo que yo creo, en eso coincido con De Justicia, pero yo lo que creo es que la responsabilidad no es solamente del gobierno y del Congreso. La responsabilidad es también de los magistrados de las Cortes.
Claro.
Fueron ellos los que hicieron eso. Porque ese es el punto de hacer una reforma de la mano de los jueces. Por eso terminan saliendo estos esperpentos.
A ver, yo creo que aquí hay una responsabilidad, y sí lo quiero decir,
bien,
fundamental, del gobierno. Porque les dijimos muchas veces que una reforma constitucional de tal envergadura no se podía tomar de una manera tan improvisada. Aquí lo fundamental era acabar con la reelección, con el carrusel entre las Cortes de los magistrados. Eso era tocar 4 artículos de la Constitución, pero decidieron reformar 24, Diana. Entonces metieron Contraloría, metieron Procuraduría, metieron nada menos que la estructura fundamental de la rama judicial,
sin haber tenido
un diagnóstico total del tema.
Perdóname, Vivian, porque los magistrados de las altas Cortes metieron base en el asunto y dijeron, no, pero van a reformar esto sino otros.
Pero para eso está un ministro y un presidente que se para duro y dice que no, pero yo me di cuenta ahí que la negociación entre los magistrados dice, entonces hay que hacerles caso y meter el artículo. Esta es una reforma improvisada. Hay otra culpa, y es no es de ninguno, sino de los tiempos. Como una reforma constitucional tiene una necesidad de sacar tan rápido, porque tiene que salir en 2 periodos sucesivos, entonces hace que se tenga que correr mucho y no se alcanza a decantar una reforma tan seria como esta, debe durar por lo menos 2 años estudiándose,
y mientras tanto, siendo, ¿cómo solucionamos los problemas?
Se me inquieta profundamente qué solución va a tomar el país frente a eso.
Claro, porque era lo que le iba a decir, si la reforma de equilibrio de poderes quedó con deficiencias, quedó con problemas. Y hoy estamos un año después quejándonos de la misma situación. La rama, según
estamos tengo, peor.
La rama no tiene gerente. La corte no va entonces a elegir fiscal porque no tendría la suficiente gente, o no habría una votación unánime para eso, para elegir de la terna que envíe el gobierno. Tenemos un paro en los juzgados. ¿Qué alternativas tenemos?
Yo veo una situación que es muy grave. Y es la siguiente. Desde hace 20 años en Colombia se utiliza que cuando dos personas prevén que van a tener un conflicto, pactan que no se van a la justicia, sino a los tribunales de arbitramiento, que le resuelve su caso en un año. Eso ha generado, 20 años después, una justicia clase A y una justicia clase B. Y ha permitido que no nos sensibilicemos frente a las necesidades reales de nuestros jueces. Ha permitido que en materia de justicia suceda hoy lo mismo que sucede con el sistema de salud. Una pública y gratuita para todos los colombianos que se demora 10 años y una para la élite, para la clase A que puede pagar y que le resuelve su asunto en menos de un año. Eso nos ha permitido desviarnos de las pretensiones de los funcionarios judiciales. Mira, el estrés en el que trabajan, la sobrecarga de trabajo, el estar permanentemente expuestos a procesos penales.
Usted está justificando el paro de los funcionarios judiciales.
Sí, absolutamente, respaldándolo. Creo que es una causa legítima, creo que tienen todo el derecho a ser oídos, que se hacen reformas sin contar con ellos.
Pero es que, entonces, ¿qué fue lo que se les dio en los últimos cuatro paros?
Hay un desacuerdo, porque yo creo que
el problema
que se ha presentado es precisamente no haber hecho una reforma con un contenido político. claro, para el país. Y entonces las reformas que se han hecho es dándole gusto aquí a unos magistrados, acá a otros, acá a unos congresistas, a otros. Eso es cuadrar mil micos por una foto, eso sale mal.
Reformas gremiales, pues, aquí, corporativas. Sí. Eso
para resolver el problema puntual, el problema.
Yo, por el contrario, creo que lo que ha debido hacer el gobierno, y yo lo dije en su momento, hagan una reforma contra las Cortes, porque es que ahí es donde está el problema.
Sí, sí, pero es que ese es un problema que afecta a un porcentaje mínimo de la población. No,
pero el que usted tenga, ¿porcentaje mínimo?
Pero que usted no tenga justicia, un país sin justicia, eso, en el que el gobierno nacional
no es un problema mínimo.
Le pero mete a ver, a las carreteras.
Me quiero, frente a eso que le ha dicho, yo sí quiero saber, porque dentro de los últimos paros que recuerdo son, ya vamos para cuatro.
Hay uno anual, ¿no?
Hay
a veces
uno anual,
dos y tres.
Sí, hay unas negociaciones con las cuales se levantan los paros.
Sí.
¿Qué es lo que ha pasado para que se justifique un paro anual? Quiere decir,
no, pero lo de ahora,
que en las negociaciones anteriores
no, es que lo de ahora es nuevo, Diana, porque ahora lo que pasó fue que el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Administrativa, a finales de año, expidió unos acuerdos que para implementar la oralidad, con base en los cuales le cambia el sistema secretarial a los juzgados y además le crea un cuerpo de personas que están allí que van a servir a los jueces indistintamente como sustanciadores. Entonces los jueces dicen, eso hace que se despersonalice el trámite del proceso, el juez pierde el contacto con el expediente, además de eso voy a contar con una cantidad de sustanciadores que yo no gobierno.
Pero esa es la esencia de la oralidad, del sistema oral.
No, el sistema de la oralidad es que sea oral, no que haya una cantidad de dependientes.
Yo creo que en esa estructura administrativa de la justicia se ha improvisado siempre, en los últimos años, y resultan haciendo, por ejemplo, el sistema penal acusatorio, ese tránsito fue muy grave y todavía no resultamos con una calificación buena en ese tránsito al sistema penal acusatorio, y llegamos, entonces metemos la oralidad, y como no nos va bien en lo penal, entonces la metemos en todo, y de una, así, a machetazo puro. Esto no puede seguir pasando con la justicia, esto es un tema delicado, hay que tener conciencia de lo que es, y superar el tema de la titularidad de un día en los medios de comunicación. Mire, esta reforma es muy improvisada, y yo estoy segura que esta reforma no va a funcionar, Diana. Y me duele en el alma, y de reconocer, y también reconocer que es que si sigue así en el Congreso, nunca va a poder pasar una reforma a la justicia como debe ser.
Bueno,
porque es que estamos en
solución,
esto,
doctor,
dijimos,
solución
vamos
en
a las
momento,
alternativas entonces, tribunales, aquí planteaba entonces usted, doctor Bernate, ¿cuál? Porque no terminó de plantearme
lo que pasa. Lo que pasa con la justicia es que, a diferencia de lo que sucede en los demás
ámbitos, ¿cómo salir de esta coyuntura?
¿Cómo? Sí, es esto. No genera recursos. Tú le metes plata a una carretera y la carretera te devuelve la plata. Se las metes a un juzgado y siempre va a ser insuficiente, y adicional a lo anterior, no te va a devolver esos recursos. Yo lo que particularmente creo,
depende como que le mire, doctor
Bernate. Me devuelve justicia.
En un país que no haya justicia se genera violencia.
Exacto.
Y la violencia genera pobreza.
La estabilidad del Estado, nada más y nada.
Pero el gobierno nacional, como no ve, y hace mucho tiempo, ¿no? Como no ve en la justicia un generador de recursos, pues siempre lo ha tratado como la cenicienta. ¿Hace cuánto no se reforman las instalaciones de los juzgados?
Yo pienso que es que ahora, ahí falta una visión política.
Un billón de pesos a la fiscalía.
Ah, pero la fiscalía es aparte. La fiscalía es el jet set de la justicia.
No, el jet set no. Pero le dio un billón de pesos.
Y a
las corporaciones les ha dado. No es cierto.
Mire,
que no.
Yo fui juez antes del 91 y luego del 91. E indudablemente la transformación del servicio de justicia, la justicia como servicio, es realmente evidente. Lo que pasa es que yo me imagino a mis compañeros de la justicia pensando más en el país que pensando en sus propias circunstancias y limitaciones. Mire, el problema de los paros me parece a mí muy delicado, porque es que ¿cómo vamos a cobrarle a los ciudadanos, a usted, doctor Bernate, que atiende causas de personas que le dan a su ministerio de postulación la defensa, cómo defiende uno los intereses de la justicia atacando a esos ciudadanos? Tenemos que ser los jueces más creativos y protestar, porque es que un juez tiene que tener en su mentalidad la idea de Estado. ¿A quién le sirve un juez? Un juez le sirve al Estado que nosotros hemos sostenido desde el punto de vista democrático. Y eso me parece a mí que si hay algo sagrado, son los derechos de la gente. No podemos atacar a la gente por nuestros problemas como pasa en este momento.
Y cada año un paro.
Eso no puede ser, no puede ser así. Si yo estoy muy ideologizado en torno a la defensa de una causa justa, voy y hago una huelga de hambre, yo solo, el dirigente sindical. Pero no le cierro las puertas a los ciudadanos. Eso no se puede hacer. Yo quisiera que todos los jueces comprendiéramos que podemos protestar, y es que protestar es un derecho y es una expresión de la democracia, pero jamás contra los ciudadanos.
Sin negar el servicio esencial.
Es igual que ponernos nosotros a defender nuestras causas ideológicas dándole duro a la gente. La gente tiene que identificar cuál es la causa de la perturbación y atacarla desde el punto de vista de la civilidad y del derecho. Indudablemente, la democracia que tenemos hay que preservarla. La Constitución nos permite hacer que nosotros podamos expresarnos esta noche aquí en este programa de comunicaciones. En consecuencia, es tener conciencia que nosotros vivimos en un mundo donde lo que nos permite convivir es que todos tenemos derechos. Y los jueces no podemos quebrantar derechos, así de sencillo.
Hablemos de lo que planteaba Ramiro. Aquí no hay salida jurídica. Si no hay salida jurídica, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué alternativas hay? Si el Consejo de Estado pudo superar el problema de las vacantes cambiando reglamento, ¿la Corte lo puede hacer? ¿Se requiere para esto un decreto presidencial? No, ¿de qué depende?
La salida es política, Diana. Entendiendo por política no el partido, la cosa partidista, sino el manejo del Estado. Sí. En el Consejo de Estado eso fue lo que hicieron. Tomaron una decisión política de ver que el tema los estaba enfrascando, que no podían avanzar, y se sentaron y lograron un arreglo. Lo que tienen que hacer los otros magistrados es hacer exactamente lo mismo. La decisión debe salir de ellos pensando en función de Estado. De ellos que salgan y digan, bueno, ¿por qué es que los ciudadanos están pensando tan mal de nosotros? Por cosas como estas. Y que tomen conciencia de eso. Hombre, nombremos a los magistrados que hacen falta, hagamos el esfuerzo, porque es que es tan difícil nombrar un magistrado. Además, yo le voy a decir una cosa, Diana, que el país tiene que saberlo. Hoy en día, para ser magistrado, bueno, es como para ser notario, se necesita ser notario o magistrado.
Sí.
Porque hay que hacer campañas políticas, y hay que gastar sumas de dinero, y hay que contratar a una gente. Usted no oyó que había un magistrado que contrató a unas chicas.
Hay que hacer cócteles.
Pilsen para Bavaria.
Marketing,
no sé. Eso no puede ser. El nombramiento de un magistrado, una persona que llega a una magistratura, debe ser una cosa obvia, como yo la consigo.
Así es.
Que sus compañeros digan, este tipo está haciendo falta aquí, traigámoslo.
Tiene que haber invitaciones.
Claro.
Me parece a mí.
No, pero hoy en día entonces uno sale y son 100 personas que están aspirando a eso y llega no están pensando en el país, sino en ellos, en una cantidad de logros personales. Eso no puede ser. Lo que necesita es una decisión política, y el gobierno sí puede liderar eso. Llevar la voz cantante en eso. En eso sí yo creo que debería participar.
Yo también creo, porque es que antes
quiero preguntar una cosa, ¿al gobierno le interesaría la interinidad en la fiscalía?
¿Cómo? Por supuesto.
¿Al gobierno le interesaría una interinidad en la fiscalía?
Porque mientras el presidente no haga la terna, pues la corte no tiene dónde escoger y tendrá garantizado, digamos.
Pero le sirve, digo yo.
No, claro, yo no creo.
Sí, le sirve abiertamente.
¿Por qué?
Mientras la fiscalía esté en una interinidad, no tiene lo que llamaba el doctor Bejarano anteriormente ese respaldo político, esa fuerza y en la voz a la hora de ir a criticar alguna decisión que se tome allí. Por supuesto que es una situación de conveniencia, claro que sí.
Eso habría que verlo. Yo no lo creo tanto porque,
al contrario, lo desgasta más.
De pronto un fiscal interino que quiera hacerse el gracioso y ganar méritos políticamente le puede hacer varias gracias al gobierno mientras está interino, para ganar el favor de la gente.
Pero yo creo, Diana, que sí es el momento que actúe el ministro de Justicia y el presidente de la República, antes que siga desintegrándose el quórum de la Corte Suprema de Justicia para la elección de fiscal, o bien procurar esto, o bien la modificación del reglamento para bajar de las dos terceras partes
a la mitad.
A la mitad.
Más uno.
Eso sí hay.
No, una que nombren los magistrados.
Hay una gestión en este momento del presidente, del ministro de Justicia, en torno a eso, para evitar llegar a ese punto nulo, ese punto muerto, que nos va a meter en una enfrascada.
Que el presidente salga y le diga al país, señores magistrados que están pendientes de nombrar magistrados, los convoco en nombre de la nación para que en menos de una semana ustedes nombren los magistrados.
Es que tienen que hablarse, las instituciones tienen que hablarse.
Liderazgo político en esto, liderazgo ministro de justicia, ¿para qué se creó un nuevo ministro de justicia?
Esa fue la razón, doctora
Viviana. Es eso.
Para que hubiera una articulación entre el poder político del jefe del Estado y la rama judicial.
¿Y se está dando, en opinión de ustedes, esa articulación en este momento entre Yesir Reyes y las Cortes?
Jessy Royes es un gran ministro, sin duda, es un hombre reposado, serio, sensato.
Pero creo que en esto tiene que acelerar y despertar en este, antes de que se le presente este problema.
Yo como ciudadano esperaría más dinamismo.
Más
porque es que esos silencios, esos baches que se presentan...
No, también depende mucho del presidente, ¿no? ¿Qué ritmo imponga el presidente?
Pero yo pienso, me gustaría que fuera más dinámico. Es decir, que gestionara la concepción del Estado como un todo.
Sí, pero sí.
Y una preocupación muy grande, ¿qué va a pasar? A mí me parece muy grave con la parte, digamos, operativa del sistema de justicia sin una dirección económica, de una dirección administrativa en propiedad.
Es
¿qué va a pasar?
No hay gerente de la rama, Medrano, no
lo
hay...
que vimos en el programa anterior del Consejo de la Judicatura es inadmisible. Un organismo que ya está terminando su función, que constitucionalmente los legisladores lo sacaron del escenario constitucional del Estado, decretando políticas y generando problemas a la rama.
Sí, claro.
Entonces, ahí es que esto, Colombia no puede seguir siendo una tierra de nadie. Eso tiene que tener algún doliente. Y la democracia ha generado dolientes. Lo que pasa es que los dolientes están pensando en otras cosas. Me parece que hay que hacer una restauración, es decir, un volver sobre los pasos
con otros magistrados
y encauzar
con otros magistrados.
Por eso, fíjese que lenta y perceptiblemente llegamos al mismo punto. La solución es que hay que removerlo a todos.
Pero mire que hay un estudio que establece que entre los próximos 3 años la renovación de la Corte será prácticamente toda. Mire que en este momento ya hay 7 espacios que vendría siendo más o menos la tercera parte de la Corte. Y así sucesivamente con el paso del tiempo se supone
renovación
que se
daría si no son los que quedan o los que ya han salido.
Pero
los
es que
encargados
a veces es un
de
poco,
llenar esas
un poco
vacantes.
Las estructuras las que se suman a las personas. Yo sí creo que hay estructuras un poco perniciosas.
Es que el problema es tan grande de que, por ejemplo, yo sé que hay magistrados que inclusive con mi tesis estuvieron dispuestos a salir a decir nosotros les jalamos esa propuesta de la renuncia colectiva. Porque hay unos magistrados que sienten asco,
pena,
fastidio lo que está sucediendo allá adentro. Pero el sistema es tan violento, tan fuerte, que los atrapó y no los deja hacer nada. Magistrado de eso se para a decir cualquier cosa en contra de ellos y le llueven rayos y centellas como mínimo. Entonces es el sistema el que hay que desbaratar, hay que destruir.
Hay que hacerle una cirugía a fondo.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.